Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien, tengan o no tengan el COVID. Lo padezcan o no lo padezcan, estén vacunados o no estén vacunados. Tengan la tercera o no tengan la tercera, en fin, así, ¿eh? Y como eso podríamos seguir a lo largo de toda la mañana, porque se cumplen 2 años del primer caso de COVID en España, de aquel alemán que había viajado a La Gomera y que, según Fernando Simón y todos estos, decían iba a ser un caso aislado, no habría muchos más. Bueno, 2 años después, España ha sido uno de los países más goleados por la pandemia. 120.000 muertos, que el gobierno aún no quiere reconocer en su totalidad. Y el mayor deterioro económico entre los países desarrollados. Y todavía, sin tener la certeza de que hemos derrotado o que hemos, como tantas veces se ha anunciado, acabado con el virus. Con el que no se puede acabar es con Nadal. De hoy asómese a cualquier medio de comunicación. Su nombre está por encima de todos, Rafael Nadal. 21º Grand Slam, no lo ha conseguido nadie en la historia del tenis, mejor tenista de la historia, pero miren, más importante que el qué es el cómo. Insisto, Nadal venció en un partido inolvidable para todos los que le siguieron de infarto, ¿eh? Se nos atragantó el arroz o el pollo o el cordero. Partido que es leyenda del tenis porque el campeón español parecía desahuciado después de perder los 2 primeros sets contra el ruso Medvedev, que es muy bueno, es el segundo del mundo, pero que finalmente remontó. Remontó y consiguió llevarse el trofeo. En un momento final en el que yo creo que todas las gargantas eran como las nuestras.
Venga, va. Hay que subir a la red, loco. Hay que subir. ¡Y lo acaba!
Cinco horas y media de partido. Pero es que hace unos meses iba con muletas. Y no tenía claro si podía reanudar la carrera deportiva. Y se proclama el mejor de la historia. La fortaleza mental. Por encima incluso de sus condiciones físicas, que son espectaculares, como todo el mundo. Pero vamos, los de los demás también. No es la cabeza la que le ha llevado a ser el mejor tenista de la historia. Es una leyenda. Hay que darle la enhorabuena y las gracias, porque, oiga, todos tenemos una deuda con él. Le debemos esas satisfacciones inmensas que nos ha dado, como ayer. Le debemos el orgullo de llevar el nombre de España por todo el mundo. Hoy cualquier español que esté perdido en el lugar más remoto del planeta será felicitado por alguien por los éxitos de Nadal. Y le debemos las constantes lecciones de prudencia, de pundonor, de espíritu de superación. ¿Qué es que le voy a decir? Si es que todo está dicho casi ya. Pero insistir en ello no es baladí, porque eso supera con mucho el deporte. Eso es una lección de vida que nos da este tipo. Las cosas a la semana vista, si levantamos la cabeza y miramos hacia el viernes, hacia el fin de semana que viene, vemos fundamentalmente las elecciones en Castilla y León. Hoy se celebra el debate entre los candidatos. Debate atípico, porque uno, el de Ciudadanos y GEA, lo hará desde su casa porque ha contraído el COVID. Ciudadanos intentó que se suspendiera, pero la Junta Electoral ha dicho que adelante. Hace semanas se había determinado ya la participación virtual si algún candidato resultara contagiado por COVID. El mayor sobresalto de la campaña, creen algunos que puede haberlo hecho el presidente Aznar, cuya intervención en un mitin de apoyo a Fernando Mañueco, algunos han querido interpretarlo como una reprimenda a la estrategia de Casado al frente del Partido Popular. Bueno, luego podrá explicarnos algo de ello, porque esta mañana hablaremos con José María Aznar. Y hablando de elecciones, miren, como lo decía a las 6:30, el socialista Antonio Costa ha vencido con rotundidad en las elecciones en Portugal. Ha conseguido, pues, si no la mayoría absoluta, prácticamente la mayoría absoluta. La derecha de Rui Rio logró el 28%, la extrema derecha de Chega el 7%. Y los antiguos socios comunistas del gobierno, que han forzado el adelanto electoral al tumbar el presupuesto, se han ido al garete. Es una lección importante a tener en cuenta, ¿eh? O sea, Costa es el gran triunfador de la noche, pero los grandes derrotados son los responsables de las encuestas que habían anticipado un empate entre socialistas y derechas. Y desde luego los que han acompañado a Costa, aunque Costa no les haya dado mucho margen de maniobra, en el gobierno hasta aquí. Costa sí es socialdemócrata, conviene recordar. Y en Italia, este fin de semana, bueno, ha sido reelegido el presidente del país, Sergio Mattarella, ante la imposibilidad de acordar cualquier otro candidato. En fin, esta semana, como les decía, levantamos la cabeza, miramos hacia adelante. Bueno, pues esta semana se vota en el Congreso, y ya veremos, va a ser un momento bastante crucial, la reforma laboral pactada por el gobierno con los agentes sociales, que prácticamente es un texto que consolida lo fundamental de la reforma aprobada hace 10 años por el gobierno de Rajoy y que ha puesto en pie de guerra a los socios del gobierno, que han anunciado que votarán en contra, lo cual supone un fracaso de la vicepresidenta de Podemos, que es Yolanda Díaz. Gracias a quien saldrá la reforma adelante, previsiblemente, gracias a Ciudadanos y una mayoría alternativa a la del gobierno. Es decir, ahí no va a estar Frankenstein. Desde luego tampoco va a estar el Partido Popular, que ha creado, por demás, un observatorio para fiscalizar el reparto de los fondos europeos por parte del gobierno. Los populares mantienen quejas por la arbitrariedad en el reparto de esos fondos. Han denunciado que determinadas ayudas para modernización turística de los ayuntamientos, ¿a quién han sido destinadas? Hombre, qué casualidad. Ayuntamientos gobernados por el PSOE. Y también se están investigando subvenciones que se concedieron a Ada, por Ada Colau, en el Ayuntamiento de Barcelona. Y además de favorecer a entidades en las que participó la propia alcaldesa, la justicia investiga si esas ayudas han podido ir a subvencionar ocupaciones de viviendas privadas. Es decir, actos delictivos. No les extrañe nada. El CIS ha abierto la investigación interna para averiguar el origen de la filtración de datos que reveló Pablo Iglesias, y habrá que felicitar a Televisión Española porque, deliberadamente o no, bueno, se ha organizado una con la selección de la canción para Eurovisión, que no se ha hablado de otra cosa este fin de semana. Miren ustedes que hay temas importantes que llevar al Congreso de los Diputados, ¿eh? Pobreza energética, por ejemplo. Y no porque no han elegido a tres muchachas gallegas que cantaban una copla muy estimable, la de Terra, le diré que era mi favorita. Pero, o por qué no ha salido la de una tal Rigoberta, que es también otra canción estimable, ciertamente. Ha salido la más eurovisiva de todas, me da a mí la sensación, que es la de esta joven. Pero ha habido denuncias por tongo, politización de alguna de las candidaturas. Se han incendiado redes sociales, una polémica, ya les digo, va a llegar al Congreso de los Diputados, que es una cosa tan absurda, tan sumamente absurda, que uno no entiende, en fin, esta serie de debates que se tienen por estas cuestiones y no por otras cuestiones que realmente sí que son mucho más importantes e influyentes en la vida de los ciudadanos. Pero bueno, 7:09, veamos qué más cosas hay por ahí.
Herrera en COPE.
Desaparición.
Se cumplen 19 días de la desaparición de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. Ahora mismo no hay ningún detenido, aunque sí dos personas investigadas. Este fin de semana un millar de vecinos se han concentrado para pedir que no se deje de buscarla.
Luz.
El precio de la electricidad vuelve a bajar, aunque sigue por encima de los 200 euros. En concreto, vamos a pagar casi 222 euros el megavatio hora. Por tramos, el precio máximo se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se llegue a los 260 euros.
Detenidos.
La Guardia Civil ha detenido a 27 personas por tráfico de drogas en Andalucía. Utilizaban lanchas de alta velocidad para mover la carga, que después distribuían en grandes camiones. Uno de los detenidos tenía una empresa de transporte dedicada casi en exclusiva al narcotráfico.
Partidazo de COPE histórico.
Rafa Nadal ya es el tenista más laureado de la historia, el único que tiene 21 Grand Slams, dejando atrás los 20 de Federer y de Djokovic. Hace unas semanas no sabía si podría volver a jugar por los problemas en su pie y ayer levantó la final del Abierto de Australia a lo Nadal, remontando dos sets. Los dos primeros los ganó Medvedev y después 6-4, 6-4 y 7-5 para el de Manacor. El día no fue redondo para nuestro deporte porque se nos escapó el europeo de balonmano. Los hispanos cayeron en la final 27-26 con un gol de penalti de Suecia sobre la bocina. Y hoy se cierra el mercado de fichajes, el Barça intenta colocar a Dembélé y traer cedido a Aubameyang.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.451 17451 Serie 37037.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Este domingo miles de personas se han manifestado en las capitales vascas para que se incluyan cambios en la reforma laboral. Sin embargo, Pedro Sánchez ha pedido a Yolanda Díaz que no plantee modificaciones a sus socios que no se puedan cumplir, asumiendo que habrá que contar con Ciudadanos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El muro de rechazo levantado por la mayoría de la investidura a la reforma laboral es minimizado en la Moncloa, donde descartan consecuencias en la relación futura con los socios prioritarios. Al fin y al cabo, visten tirar de Ciudadanos como un factor meramente puntual para convalidar el decreto. Es su perímetro de juego y así lo ha hecho llegar la órbita socialista del gobierno a Esquerra, PNV o Bildu. Tras el paréntesis del respaldo naranja, Pedro Sánchez seguirá el rumbo al lado de sus costaleros habituales, descontando el entorno presidencial concesiones en próximas negociaciones. Cerrado Sánchez a realizar cambios en el texto firmado con los agentes sociales a cuatro días de la votación, sus cercanos también descartan daños en la coalición, a pesar de frustrar el proyecto político de Yolanda Díaz.
Al mismo tiempo que el conflicto en Ucrania llega a la ONU, Estados Unidos ha denunciado que Rusia está enviando material médico a la frontera con Ucrania ante un posible ataque. Aún así, el ejército ucraniano todavía confía en que al final no van a sufrir una invasión. Manuel Ángel Gómez.
Rusia tiene desplegados a más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. Son la mayoría unidades de ataque con artillería pesada, carros blindados y unidades de guerra electrónica, nos cuenta Yuri Lapayev, exmilitar ucraniano que combatió en fuerzas de operaciones especiales. Dice que 100.000 soldados no son suficientes para tomar toda Ucrania. Cree que hay tres posibles opciones de invasión rusa. La primera sería utilizando una provocación, acusando a los ucranianos de matar a ciudadanos rusos y lanzando una supuesta operación de paz, como en Georgia en 2008. La segunda consistiría en una operación limitada de las fuerzas de operaciones especiales rusas, como en Crimea. La tercera opción, una invasión total, con los bombardeos desde el aire. Lapayev cree que todo es un farol de Putin y que no habrá ningún ataque.
Que en las redes sociales se puede encontrar casi cualquier cosa, eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que a veces una se cruza con un perfil como el de Kat Norton y no deja de sorprenderse. Esta estadounidense de 27 años gana de media unos 90.000 euros al día gracias a sus cuentas de Instagram y de TikTok. En ellas comparte coreografías mezcladas con trucos de Excel, sí, el programa informático de cálculo, uno de los más conocidos y usados del mundo. Mientras te enseña a colocar una fórmula concreta, pues se echa un bailecito. Su destreza con el Excel empezó en 2013, pero fue en abril de 2020, plena pandemia, cuando llegó su despegue en las redes. Estaba aburrida en casa y decidió grabarse varios vídeos combinando música con trucos de Excel. En varios días el contenido tenía miles de visitas que después se convirtieron en millones. Visto el éxito, Kat dejó la empresa y se volcó en su proyecto personal. Ahora vende cursos propios, trabaja como consultora y además saca tiempo para inventarse coreografías.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro, claro.
Este miércoles desde las 8, Rayo Vallecano Mallorca, Valencia Cádiz.
Pasando los minutos, recuerden.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
2 años después del primer contagio en España, allí siguen las restricciones del COVID. Hoy en el informe analizamos si el documento del pasaporte COVID ha sido útil a la hora de evitar contagios. Lorena Fernández.
Los contagios de coronavirus en España comenzaron a bajar hace 10 días, tanto en las comunidades que lo exigían o exigen, la mayoría, como en las que no. De hecho, en la Comunidad Valenciana, que lo mantiene todo febrero, ni siquiera han llegado al famoso pico de la curva y desde que se activó los positivos se han multiplicado por 13. En Cataluña, en los 2 meses que ha estado en vigor, lo han hecho por 23. Galicia por 15. Rafael Toledo, profesor de Biología Celular, explicaba a COPE la ineficacia del documento cuando España cuenta con más del 90% de la población vacunada.
Tenía solo un 10% de posibilidades de encontrarse con un no vacunado. Y eso no quiere decir que estuviera contagiado, simplemente es un no vacunado, con lo cual la probabilidad todavía se reducía muchísimo más.
De hecho, en los 2 meses que han transcurrido desde que Cataluña estrenó el documento, el porcentaje de vacunados apenas ha variado, en menos de 2 puntos porcentuales, tanto en primera como en segundas dosis.
Ya saben que las residencias de ancianos fueron uno de los mayores focos de contagio de la pandemia. Ahora, en cambio, son un problema a la hora de encontrar plaza. 62.000 personas dependientes están en lista de espera. Maribel Sánchez.
María Rosa tiene 95 años y hasta hace poco se valía por sí misma, pero empezó a arrastrar problemas de movilidad y ciertas enfermedades con las que llegó a un grado 3 de dependencia, la más grave que contempla la ley. Su familia la tuvo que ingresar de urgencia en una residencia privada y Ana, su sobrina, nos cuenta en COPE que tuvieron que poner casi todo el dinero de su bolsillo porque no hubo forma de conseguir una plaza pública y la pensión de María Rosa es muy pequeña.
No poder esperar a que te asignen una plaza fue lo que nos hizo pensar en buscar una residencia privada y tirar de ahorros porque ella, por desgracia, cobra la pensión mínima.
Y como María Rosa hay más de 90.000 personas que siguen esperando que las llamen de una residencia pública. Y eso que el envejecimiento se acelera en nuestro país y la financiación de la administración llega solo al 60% de estos centros de mayores.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dashbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dashbeltauto.es. No busques, encuentra.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid tiene 70 aparcamientos disuasorios, 20 si hablamos solo de la capital. Aparcamientos, te recuerdo, que tienen como objetivo que el conductor que quiera acceder al centro de Madrid pueda dejar su coche en uno de ellos y usar el transporte público. Parking, que son además gratuitos, es decir, que con tu abono transporte no tienes que pagar nada. Si lo tienes, y no tienes ese abono, pues tienes que pagar. Hay, por ejemplo, parking disuasorios en Colmenar Viejo, en la zona de Colonia Jardín, en la entrada por la 2, Avenida América, y también en la zona de Fuencarral, en Pitispero. Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
En breve se va a poner en marcha uno de los más importantes, el que más plazas va a tener y el que seguramente más usuarios se decanten por dejar allí el coche. ¿De cuál hablamos?
Pues hablamos del parking de Ciudad Universitaria. Tiene 1.150 plazas y podrás usarlo de manera gratuita si luego vas a utilizar tu tarjeta de transporte público. La condición es que aparques un tiempo superior a 5 horas e inferior a 16. A la hora de pagar, pasarás la tarjeta de transporte público y de esa manera la tarifa será gratuita. Para hacer más fácil el trámite, puedes registrar la matrícula de tu coche en la app Aparca Más T y el número de tu tarjeta de transporte. De esa manera se podrá verificar de forma automática y no tendrás que pasar por la taquilla. En caso de hacer uso de no hacer uso del transporte público, se aplicarán las tarifas normales de rotación, con el que tendremos que abonar el pago correspondiente a nuestra estancia. Un parking que forma parte del plan estratégico de aparcamiento de intercambio modal, que aspira a tener en 2029 un total de 91 aparcamientos y más de 46.000 plazas para reducir el tráfico y fomentar el transporte público.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a inaugurar hoy ese parking disuasorio de Ciudad Universitaria, un motivo más para dejar el coche a las afueras, evitarte problemas de tráfico y también posibles multas. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Lunes 31 de enero te despiertas con frío, 2 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, último día de mes en el que el buen tiempo y la estabilidad que hemos tenido el fin de semana y ya antes va a continuar. Y lo que también sigue hasta ahora es la investigación policial para intentar averiguar el motivo por el que un hombre de 38 años ha caído a las vías del tren en la estación de cercanías de San Cristóbal de Los Ángeles. Ha sido golpeado por uno de esos trenes. Se encuentra en estado crítico en el hospital 12 de octubre con múltiples traumatismos. Las cámaras de seguridad de la estación van a ser clave. Su revisión, sus grabaciones para saber qué pasó y por qué se cayó. 7:22, toca hablar de tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Lo primero, una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para saber cómo están las calles de la capital, también la M30. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días, Álvaro. Comenzamos muy bien la mañana, no hay ningún incidente. Sí se perfila una hora punta un poquito más activa, porque ya hasta ahora se va notando. Ya va ralentizándose la marcha en los accesos al nudo de Manotedas, desde A1, desde M11, incluso desde M30. Y la Avenida América va teniendo más tráfico. En la M30 aún no hay paradas, sigue siendo una buena alternativa. Tráfico algo más lento, ya se circula en caravana en el tramo O'Donnell-Venta, sentido norte.
¿Y cómo se han despertado las carreteras madrileñas? Estamos en la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. Amanece esta última mañana de enero con situación tranquila en la mayor parte de carreteras de Madrid. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento en el entorno de Coslada, en la M40, dirección A2.
Y atento, si eres usuario de la línea 8 de Metro de Madrid, a partir del sábado 12 de febrero, es decir, este próximo sábado, no, el siguiente, el tramo entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal va a permanecer cerrado hasta el 12 de mayo, aunque los viajeros podrán hacer transbordo en ambas estaciones para coger otra línea y continuar su viaje. La única parada que va a permanecer completamente cerrada va a ser la de Pinar del Rey, obras para renovar completamente la plataforma de vía de estas estaciones y que se van a prolongar hasta aproximadamente mediados de mayo.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Empezamos semana y terminamos mes con buen tiempo, con muy buen tiempo. Y es que hemos tenido también buen tiempo el fin de semana y se va a prolongar en este inicio de semana. El frío de esta mañana va a dejar paso en breve al sol y a una subida de las temperaturas que van a alcanzar esta tarde los 16 grados de máxima. Mínimas esta noche, frías, repiten en los dos. Estabilidad que, salvo cambios, van a acompañarte durante prácticamente los próximos 7 días.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Siguen creciendo el número de atracos a través del método del mataleón, esa técnica que consiste en sorprender por detrás a la víctima, agarrarla por el cuello, dejarla inconsciente y aprovechar para desvalijarla. Sobre todo, se están registrando muchos en la zona de Azque y Tetuán, aunque el último ataque ha sido este pasado jueves por la noche en una calle de Moratalaz con una joven de 30 años como víctima. La policía, por cierto, sigue intentando dar con el agresor a esta hora. Pero, ¿te puedes defender de un ataque de este tipo? ¿Qué hacer cuando te sorprenden por la espalda con una técnica como esta? Ramón García Pellegrín.
Primordial, no andar distraído, vamos, estar al loro, lo dice el experto en defensa personal Alexandre Orozco.
La primera regla es la prevención, estar atento a lo que nos rodea. Es verdad que suelen atacar a gente pues que están un pelín mirando el móvil o atento a otras cosas.
Si nos aplican un mataleón, se puede responder de muchas maneras.
Intentar ahí pues proteger el cuello y en el momento que no podemos pues hacer una acción que sea buena, pues intentar limitar los daños, directamente intentar atacar las zonas sensibles, que pueden ser los ojos, los genitales, utilizar el móvil para poder impactar más fuerte.
Cada vez hay más casos de esta técnica brasileña muy violenta y peligrosa, sobre todo en Azca y Tetuán.
Y si durante este domingo por la mañana has visto mucho humo en la zona norte de la Comunidad de Madrid, se debe a un espectacular incendio en una nave industrial de 5.000 metros cuadrados situada en la calle de Valdegrande, en Alcobendas. El fuego estaba centrado en una especie de sótano técnico en una zona concreta cerca de los transformadores de la planta menos uno. Hasta 7 dotaciones de bomberos de la comunidad han logrado sofocarlo, pero no han podido evitar que se generara una gran columna de humo, motivo por el que las instalaciones han estado ventilándose estas últimas horas. Por suerte, bueno, más que por suerte, por ser domingo, no ha habido que desalojar a nadie y no ha habido ningún herido ni ningún intoxicado.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos? ¿Qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este lunes 31 de enero. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos, a ver si un día los ordeno por fin, la camiseta firmada del Pelusa, la original del 86, Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, hoy bajan un poco las temperaturas. A lo largo de la mañana conoceremos el IPC adelantado de este mes de enero. Y usted dirá, ¿para qué lo quiero conocer si yo ya lo sé? El IPC ya me lo sé. Bueno, pero va a ser la primera ocasión en el que el INE nos dé una idea de cómo se han portado los precios en este arranque del 22. Recuerden que cerramos el año pasado con un espectacular, inquietante 6,5%. También lunes de campaña electoral en Castilla y León. Los portugueses han dado más votos al socialdemócrata de verdad, Antonio Costa, para que no tenga que depender de la izquierda radical. Y Podemos está en lo que está ahora, como gran drama nacional, que es llevar al Congreso la votación de la canción española para Eurovisión, porque ha ganado una chica de origen cubano en lugar de tres señoritas que cantaban en gallego o otra señora que andaba por ahí dando vueltas con la glándula mamaria femenina y esas cosas. Debates absurdos completamente. Un momento. ¿Qué tal, Granja, Bustos, Castro, Araquis? Hola, hola.
¿Qué tal tú en Dubái? Buenos días.
Bueno, de Araquis va a ser José Ángel Cuadrado.
Que es el... Ah, aquí estoy, buenos días.
Bueno. Vaya cobra.
Sí, exactamente. Bueno, ¿estáis bien todos? No, sí.
Bueno, no tan bien como tú, porque no tenemos una vida tan excitante, pero bueno, pero estamos bien dentro
de... Os aconsejo la Expo de Dubái.
¿Por qué no hacemos una mañana de la COP en la Expo de Dubái?
Sí, buena idea. Y nos invitas vamos a comer, que todavía nos debes una comida.
Sí, es verdad.
Sí, sí. Qué memoria tiene.
Qué memoria. Sí, y persistencia.
Sí, tenacidad. Sí.
Bueno, Cuadri, portadas sin adjetivos para describir a Nadal. Claro.
Sí, me gusta, Herrera, especialmente el titular de Marca. Cuando te digan que algo es imposible, piensa en Nadal. Eso es como titulan los compañeros de Marca. Hoy todos los periódicos se hacen prácticamente la misma pregunta, y es si estamos ante el deportista español más grande de la historia. Sirva como inspiración una viñeta maravillosa de Idígoras y Pachi en El Mundo. Se ve a Nadal celebrando la victoria y al lado Herrera, Superman en la puerta de la oficina de empleo, buscando trabajo. Y luego una reflexión parecida en toda la prensa. ABC en su editorial expone que Nadal representa una idea de España que merece la pena defender, la del esfuerzo, el mérito. Para Ignacio Camacho es disciplina mental en este tiempo de falta de compromiso. Pero Nadal, una vez más, dio una lección, incluso cuando su propio tío Tony Nadal lo veía todo perdido. Fíjate, hoy escribe en El País que con ese 2-0 abajo sintió que se habían esfumado todas las opciones, pero es que Tony no recordaba una anécdota. Él mismo le contó a Nadal hace años, para que aprendiera, la confesión que le había hecho un extenista arrepentido de no haberlo dado todo en los partidos. Pero Nadal fue claro y le dijo a su tío: eso no me va a pasar a mí, cuando me retire lo haré con la tranquilidad de haber hecho todo lo que estaba en mi mano. Y ayer fue un ejemplo.
Claro, es que lo más probable es que cuando tú vas perdiendo 2-0 y te rompen el servicio en el tercero y pierdes 3-2, pues es que, bueno, alguno se hubiera entregado, otro hubiera dicho vamos a acabar bien y hacerlo dignamente, y sabe, pero esto ya no hay quien lo vuelva. Bueno, pues le dio la vuelta al calcetín, chicos.
Ese fue el momento en el que yo apagué la tele. Sí, no me escondo, sí. No me escondo, yo lo confieso, no creí, no tuve fe. Es decir, me cabré y dije, bueno, pues para ver perder a Nadal, pues apago la tele o cojo un libro. Pero a las 20 minutos, media hora, entré un cosquillo, dije, easy, y encendí la tele y efectivamente estaba ganando el tercer set. Y ya no me pude separar, claro, y pedí perdón amargamente, ¿verdad?, por mi falta de fe a este monstruo, a este auténtico épico. El debate no es si es el mejor deportista español de todos los tiempos, que lo es sin ningún tipo de debate, sino si es algo más. Es decir, tampoco soy partidario de proponer a los deportistas como modelos morales, pero en el caso de Nadal es tan difícil.
Es que lo es. Sí, en el caso de Nadal lo es, ¿no? Esas declaraciones de quiero ganar, sí, claro, pero no me preocupa, yo no soy envidioso. A mí me parece fenomenal que mi vecino tenga una casa mejor que la mía o un móvil mejor que el mío. En un país en el que el vector de todas las políticas es la envidia, dice mucho, ¿eh?
Sí, la verdad es que luego además tiene algo fabuloso, es decir, bueno, tiene ese ranking, pues es el mejor del mundo, tiene los 21 Grand Slam, pero tan importante en su caso, insisto, como el qué, es el cómo. Es la suerte que tenemos nosotros, es decir, que nosotros estamos asistiendo al cómo, porque no es lo mismo ganar un partido que ganar el partido de ayer. Ahí hay una diferencia brutal. Entonces quedará la estadística, pero nosotros somos los afortunados que hemos podido vivirla. Y luego tienes cierto que, como referente moral, es cierto que se alaba y se subraya siempre el esfuerzo y la tenacidad y la épica de Nadal, pero es una épica inteligente. Es decir, que todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento no serviría de nada si no tuviera la cabeza que tiene.
Es la diferencia de la cabeza. Y este debate absurdo, completamente absurdo, sobre lo del Benidorm.
Mucho cuidado con lo que dices, que eres blanco y hetero, ¿eh?
No, sí, pero es verdad que el sistema de votación era lo que desató un poco más. Pero también previamente es que una ministra del gobierno había intentado apoderarse de una canción.
Pues
¿no?
Espérate ahora que lo quieren llevar al Congreso o no, Cuadrado.
Sí, bueno, esto se ha bautizado en la prensa como el eurodrama. Media España va a seguir hablando hoy del tema, seguro. Y de hecho, fíjate, tú lo decías, Herrera, el Benidorm Fest consiguió para la maltrecha audiencia de Radio Televisión Española un 21 de share y 3 millones de personas pegadas al televisor. Hay varias polémicas. La primera, porque el público se queja de que sus opciones favoritas, ya lo has contado, las gallegas y Rigoberta Bandini, con esa canción feminista, no van a ser la representación española. Decidió el voto del jurado y ese tema incluso se llevó ya al Congreso. Y luego mucho revuelo por la politización, sobre todo de la canción de Rigoberta Bandini, letra feminista y que, entre otras cosas, denuncia la censura en redes sociales del pezón femenino. La ministra Irene Montero la citó el viernes en la campaña de Castilla y León preguntándose: ¿por qué les dan tanto miedo nuestras tetas? Esto es parte de la canción.
Que poco nos conoce.
Y luego añadió: ¿por qué les dan tanto miedo nuestros derechos? Bueno, una última reflexión para Jesús Lillo en ABC. Lo que ha pasado con esta canción es lo que mejor nos representa como un país que lo politiza todo. Julio Valdeón en El Mundo, Herrera lo describe como la teta y la jeta.
Bueno, habéis seguido este asunto.
Sí, es un poco el paroxismo de la estupidez, ¿no? Pero es verdad que sí, que se politiza por todos los lados, además, no solo por un lado. Quiero decir, pero la canción esta, la de supuestamente, porque también la gente del PP ha salido a denunciar el horrible feminismo trasnochado, ¿no? Pero vamos a ver, si hay algo transversal en esta vida, por lo menos en la cultura mediterránea, es la maternidad. Quiero decir, ¿quién está en contra de la teta como símbolo de la maternidad? Pero vamos, no sé, si desde los símbolos iberos, es que no me parece estúpido intentar victimizarse, porque esto es un problema, pero bueno, las de Femen también lo hacen, es decir, es absurdo, porque es algo, si hay algo transversal, es la defensa de la maternidad, y desde luego si hay alguien que podría apropiarse de la canción políticamente es el plan de maternidad de Ayuso, pero bueno, no voy a entrar ahí. A lo que voy es que incluso Eurovisión se convierte en una plataforma de proyección de las filias y fobias políticas de nuestros representantes y también en las redes sociales de los propios ciudadanos, y es verdad que lo de la tecnomuñeira esta de las gallegas que estaban ahí intentando lanzar un alegato de a quien ha querido ver ahí, a lo mejor lo hay, no sé, una especie de retoñas del BNG que intentan la independencia de Galicia, yo qué sé. Yo creo que es llevarlo todo demasiado lejos, pero que ni siquiera...
¡Qué barbaridad, Jorge! ¿Hasta dónde te lleva esto? ¡Qué barbaridad!
Pero es que ha sido todo el fin de semana. Es que te metías en las redes sociales, en todo el fin de semana se hablaba de esto, todo el rato, en todos lados.
Bueno, pues es un entretenimiento. Yo tampoco creo que debamos darle... Bueno, pues nos hemos reído porque está todo lo que pasa, además, por las redes sociales, se convierte en este país en un esperpento Pues sí, es que es así. Pues bendito sea Dios, pero vamos, realmente en la polémica... Oye, yo feliz cito a Televisión Española. Yo creo que ha tenido un exitazo con esta juerga que ha organizado. Y la chica, desde luego, la que ganó, la Chanel esta, no se puede decir que no sea esforzada, porque yo quedé tan fatigada de verla como de ver a Nadal jugando al tenis. ¡Qué manera de moverse! ¡Qué barbaridad!
Es cansado.
Sí, porque escuchar la letra... Bueno, a mí me parece que la gente se aburre mucho en este país. Claro. Que ahora una canción te defina entre si eres fascista o progre en vez de dedicarse a hacer buenas canciones, ya es el sumum, ¿verdad?, de la estupidez a la que hemos llegado, con la que está cayendo.
¿Hablar de las elecciones de Castilla y León o de Portugal? ¿O de las de Portugal?
Es muy interesante lo de Portugal, ¿eh?
¿Qué hablan de Portugal? ¿El socialismo se consolida en Portugal? La socialdemocracia, digamos.
Sí, muy breve, Herrera, con una victoria de Antonio Costa que prácticamente todos los medios tildan de histórica. El Mundo dice que Costa podrá gobernar sin el lastre de la coalición, eliminando además a sus rivales del bloque de izquierdas. El socialismo supera por segunda vez en la historia la barrera de los 116 escaños necesarios para la mayoría. Y aparte, una subida muy importante de la ultraderecha, pero sobre todo batacazo de antiguos socios, incluidos los comunistas.
Es otro modelo que va a buscar Sánchez, ¿no? Parecerse a apropiarse de él. Es otro modelo imposible como el de Scholz, porque no está a su alcance. Es decir, Costa precisamente, aunque haya gobernado con la extrema izquierda, con la extrema izquierda portuguesa, que no tiene nada que ver con la de aquí, y aparte que Portugal no tiene separatistas, otra pieza que difiere el tablero rápidamente, es que les echó el gobierno por su política moderada. Costa ha bajado impuestos, Costa ha hecho una política casi liberal en la economía. No tiene nada que ver con la agenda legislativa del gobierno de Sánchez y Podemos, ¿no?
Y Costa tiene una, que hay que reconocerlo, que también lo tiene Rebelo en otra formación política, ¿eh?
Sí.
Tienen los dos una cualidad humana, una afabilidad, una forma de hacer una política amable, aunque luego sean duros políticos, porque la política es dura, pero digamos que su puesta en escena es amable, es afectuosa, y eso les da una transversalidad que se agradece y luego hay que leer efectivamente de estas elecciones no solo el bloque que apoya al gobierno, sino también Vox, es decir, quien de alguna manera pone en peligro gobiernos estables, luego es castigado. Es decir, el bloque de la extrema izquierda ha sido castigado. Es decir, que cuando tú eres bisagra y cuando los electores te dan un papel que es el de apoyar al mayoritario, si no sabes cumplir ese papel, los electores te retiran la confianza.
Bueno, y ¿hay alguna cuestión más de las elecciones de Castilla y León?
Pues sí, hay cositas. Fíjate, varias patas analizadas hoy en la prensa. Por ejemplo, se habla de una cosa que se ha bautizado como el aznarazo. Ahora luego le preguntarás tú. Pero bueno, básicamente Mariano Calleja en ABC recoge las palabras de Aznar, advirtiendo a su partido de que no se trata de querer llegar a la Moncloa porque sí, sino que hay que ganar para construir un liderazgo fuerte. Algo que se ha interpretado como una regañina para el que fuera su alumno, dice Calleja, que la relación entre ambos se ha enfriado en los últimos tiempos, entre otras cosas a raíz de la guerra del PP en Madrid. Y luego una cosa muy interesante, Herrera, de la trascendencia nacional que va a tener todo esto. Hoy Carmen Morodo en La Razón da buena cuenta de ello. Si el PSOE sale triturado de Castilla y León, que no se descarte que Sánchez recurra a Ximo Puig para adelantar elecciones en la Comunidad Valenciana junto a las andaluzas, que permitan al presidente anotarse algún tanto porque allí los sondeos le son algo más favorables.
Bueno, ¿algo que comentar de Castilla y León?
A mí la verdad es que no se me ocurre otra manera de interpretar las palabras de Aznar como efectivamente un tirón de orejas al que fuera su jefe de gabinete, a Pablo Casado, por la pelea con Isabel Díaz Ayuso. No tengo otra explicación. Y en un contexto además que se supone que cuando te invitan a un mítin es solamente para cantar cosas buenas de tu partido y a hablar, pero claro, Aznar aprovechó el momento para efectivamente decir que se dejen de dividir, que se dejen de peleas internas y que se dejen de ambiciones personales y que empiecen a construir una alternativa unida y sólida, ¿no? Y
hombre, una campaña electoral no parece el mejor momento para hacer ese tipo de reflexiones,
sí,
¿no?
Sí, pero es cuando le pones un micrófono a Aznar, pues tienes que arriesgarte a que Aznar tiene criterio propio, claro. O sea,
no, sin duda alguna, todo el mundo tiene criterio propio, pero luego están las circunstancias, el momento adecuado. Es decir, vamos, a mí me parece, ya no es, es decir, creo que el Partido Popular pues no le interesa en una campaña, en unas elecciones donde se juega mucho, pues dar este espectáculo, ¿no? Es decir, tienes un montón de momentos y circunstancias en la vida donde puedes dar tu opinión.
Pero ojo, que yo creo que fue el intérprete de un sentimiento compartido por muchos votantes del Partido Popular, que votaron a Aznar, que votaron a Ayuso y que votaron a Casado, o que esperan del PP que se comporte como una sola voz y que deje de dar espectáculos de guerritas internas. Es decir, yo creo que ahí Aznar, más allá de que meta el dedo en el ojo al actual líder del partido, hace un reproche que es compartido por la base del centro derecha español en su amplia mayoría, yo creo.
Bueno, y con CaixaBank, el análisis del día. ¿Hay datos sobre el coste del COVID en los sanitarios?
Pues sí, Carlos, de las horas perdidas por bajas laborales. En total, los trabajadores de la sanidad han causado el equivalente a 2.750.000 días de baja por contagios, que se dice pronto. En lo que va de pandemia, se han contagiado más de 140.000 trabajadores de la sanidad y no hay datos de cuántos sanitarios han tenido que guardar cuarentena por contacto estrecho. El tiempo de baja que han estado los sanitarios ha sido de 18,4 días, teniendo en cuenta, Carlos, que al principio de la pandemia sin vacunas, los ingresos y las bajas eran mucho más largas. Esta es una de las razones por las que la sanidad pública ha tenido que contratar a miles de trabajadores temporales que pudieran ayudar a hacer frente a la pandemia, sobre todo durante los meses en los que la sanidad pública y privada quedaron bajo el mando único. Según diferentes estudios sanitarios, Carlos, el gasto real de la sanidad durante los años 2021 ha sido del 7% del Producto Interior Bruto.
CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en caixabank.es.
Ya está aquí Línea Directa.
Y además os tengo que contar, seguramente ya lo sabéis, pero yo os lo digo, que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. A ver, ¿será Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido? Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com y puedes consultar todas las condiciones.
Con la 11, nada, buenos días.
Buenos días, ya habéis hablado todo de Rafa Nadal, que evidentemente era el nombre del fin de semana. Fíjate, ha sido portada hasta en el Financial Times, que el Financial Times no es mucho de tenis, ¿sabes? Es más de dinero, entiéndeme lo que te quiero decir. Yo creo que la parroquia de mi pueblo también ha sido portada en todas partes, ¿no? En fin, que yo me miro en el ejemplo de Nadal. Yo también llevaba muleta la semana pasada y espero poder subir la escalera mañana de la COPE. Eso será también una lección de punto, ¿no? Porque la escalera es para verla, ¿eh? La escalera es para verla. Atención. En fin.
Impresionante.
Pero impresionante. ¿Quién? ¿Rafa o yo?
La escalera.
Tú también, Naranjo. Tú también. Estás no llegas a su altura, pero estás ahí casi.
Tampoco voy a entrar en lo de...
los detalles.
El Festival FES este, porque, oye, yo desde que se retiraron las bácaras no soy persona. Sí. Así que vamos a hablar de la selección española de balonmano, que ayer se opacó mucho su...
Qué pena.
No fue su victoria, porque han quedado su campeón de Europa. Es muy importante eso, ¿no? Pero perdieron en el último minuto por penalti ante Suecia.
La campeonato de Europa, que es que son buenos. Y...
Sí, son muy buenos y lo importante es que siguen estando ahí, pero es que perdieron en el último minuto de penalti, parece ser, porque yo el balonmano no lo entiendo mucho, como se dan hasta en el cielo la boca y no pitan nada, pues yo no sé cuándo es falta o no, pero parece ser que le hicieron una falta para quitarle el balón y pitaron un penalti, es decir, que al final, bueno, se ha perdido, no pasa nada, subcampeón de Europa y llevan años estando ahí. Y también se habla del el mercado de fichajes de invierno, que ha terminado, lo último, la llegada de Adama Traoré al Barcelona. Viene cedido por el Wolverhampton, este, como se llame, porque es que no se podía llamar el Celta, no, Wolverhampton, tiene que ser un nombre complicado. Es que me lo ponen, me prefiero comentar la bolsa en este plan, yo te lo digo de verdad. Bueno, pues el internacional ha tenido que perdonar gran parte de su contrato, concretamente la mitad, vamos, ha pasado de ganar 3 millones a 1 y medio, pero vamos, no estaba jugando de titular, ni de titular ni suplente, no jugaba. Y entonces él ve una oportunidad en volver al Barcelona. Lo que pasa es que el Barcelona vende humo, pero vamos, de una manera
totalmente
bestial. Dice, totalmente. Nos vamos a traer a Haaland. ¿Tú te crees que Haaland va a decir, no, vengo por la mitad?
Es que el humo es barato.
Pues vamos a ver.
Bueno, pero es la tradición, ¿no? En la política también lo han hecho muy bien con esto del independentismo.
Sí, o lo último que dicen, Dembélé, me lo están quitando de la mano. A Dembélé me lo están quitando de las manos. El PSG paga 20 millones de euros por llevarse a Dembélé. Vamos a ver, criatura. Si Dembélé acaba el contrato... Primero, el Dembélé no los quieren ni en su casa. Y Dembélé acaba el contrato en junio. ¿Cómo va a pagar el PSG 20 millones? Que es lo que ha dicho el PSG. Es decir, yo no he llamado por teléfono. A mí que me registren.
Bueno, ahora a las 8. Resumen de noticias. Con permiso.
Leyendo en mi jardín.
gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Energía, es lo que los técnicos de la Universidad Politécnica de Madrid se han puesto a buscar en el subsuelo de la capital. Energía sobrante, por ejemplo, del calor que generan los trenes de Metro de Madrid o el agua que rezuma de los túneles de la M30. Y no es ninguna broma, porque toda esa energía que ahora se pierde, si se logra canalizar bien, puede ahorrar mucho dinero en facturas de gas y de luz. Julio Martínez.
Aprovechar los residuos de la energía de subsuelo para convertirlos en energía. Javier Muñoz, profesor de Ingeniería Industrial de la Politécnica, explica con un ejemplo la ventaja que ya tenemos.
Tenemos mucha generación de energía residual y que tenemos la ventaja de que está confinada en los túneles. Es como si quisiéramos reciclar papel, pero no nos hiciera falta poner contenedores de papel en cada calle, porque la propia calle se encarga de llevarlo a donde queremos.
En la incubadora, la estación de sol, canalizar todo el calor sobrante y convertir en autosuficiente la Real Casa de Correos. Para que te hagas una idea, podría calentar el agua de 4.000 viviendas y abastecer las calefacciones de otras 7.000, pero primero, el proyecto de Solar Manduriarte, gerente de Madrid Subterra.
Que pase a formar parte de las prácticas del mundo de las infraestructuras, ¿no?, y las instalaciones. La cuestión es que el proyecto de Sol, como emblemático que entendemos que puede servir de tractor.
Tractor que cuenta con el visto bueno de la Comunidad de Madrid, hay voluntad de llevarlo a cabo. El próximo paso, estudiar el subsuelo para poder preparar un primer presupuesto.
Por cierto, que ese proyecto de calentar la Real Casa de Correos con energía procedente del subsuelo estaba ya en estudio desde hace un par de años, pero al igual que muchos otros, tuvo que ser pospuesto por la llegada del maldito coronavirus. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 31 de enero, mañana fría en Madrid, con 2 grados a esta hora en el centro de la capital, pero el buen tiempo de estos días atrás se va a repetir hoy y ya te anticipo que prácticamente toda la semana, salvo giro radical en las previsiones. En cuanto a la situación de la pandemia, pues sigue la tendencia a la baja que empezó hace un par de semanas. Mejoran prácticamente todas las variables. Por ejemplo, sumamos 1.802 nuevos positivos las últimas horas. Son 1.000 menos que hace una semana. La incidencia acumulada a la espera de la actualización hoy por parte de Sanidad se sitúa en los 1.719 casos. Continúa bajando a razón de 100 casos diarios. Y si hablamos de la presión hospitalaria, es cierto que sube ligeramente de un día para otro, pero a esta hora tenemos 2.485 pacientes en planta, 347 menos que hace una semana y 287 ingresados en las UCIs madrileñas. Son 31 menos que hace 7 días. Como verás, clara tendencia a la baja. Y de momento, siguen siendo 2 los pacientes a los que se le ha detectado en Madrid la subvariante BA.2 de Omicron, la conocida como Omicron sigilosa, que es difícil de detectar en los habituales test de antígenos y PCRs, pero tranquilo, no es peligrosa ni tiene tanta explosividad como su hermana mayor. Lo dice Darío García de Viedma, virólogo del Gregorio Marañón, hospital donde se han detectado estos dos casos.
Que a diferencia de la Omicron anterior, donde explosivamente hubo un éxito a nivel global, en este caso no está siendo así. Como os digo, a principios de diciembre se detectó en Reino Unido el primer caso y desde ese momento ha habido una tendencia muy, muy lenta de progresión de esta
variante. Así que mensaje de calma y tranquilidad, porque a pesar de que hay países como Dinamarca, donde esta subvariante es la que predomina, la Omicron silenciosa no contagia más ni es más peligrosa, como te decía, que la Omicron normal. 7:53, lo que viene ahora es el tráfico.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Otra vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La curva de la intensidad sigue subiendo, subiendo, pero lo hace paulatinamente. Lo van a notar ahora los conductores que acceden desde las 6 en esa llegada al Arco de la Victoria, a la Plaza de Cristo Rey. Y en conjunto el tráfico más intenso lo siguen teniendo los conductores que acceden por el Paseo de Santa María de la Cabeza, los que acceden por General Ricardo, San Marqués de Vadillo, por la prolongación estación de O'Donnell. La zona de obras de Lope de Hoyos ya hay que tenerla en cuenta, al igual que la del nudo de Manoteras. En la M30 sigue siendo buena alternativa, no vemos retenciones de interés, pero sí un tráfico cada vez más lento en el lado oeste. Precaución en la incorporación a Salvador de Madariaga. Hay un vehículo averiado.
Y situación está ahora en las carreteras madrileñas de GT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de tráfico lento de entrada en la 1 a la altura de Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y Butarque y en la A42 en Casarrubuelos y Parla. Además, en cuanto a las rondas de circunvalación, también dificultades en la M40, especialmente en Coslada dirección A2 y en Villaverde hacia la A4, y en la M50 complicaciones en Boadilla del Monte dirección A6.
Y enseguida te cuento qué tal ha ido en Madrid el examen del MIR.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Mañana fría Madrid, que como viene siendo habitual desde finales de la semana pasada, se va a convertir en breve en una jornada de sol, de tiempo estable y de temperaturas poco habituales para despedir enero. 16 grados se esperan de máxima esta tarde, aunque cuando se vaya ese sol volverá el frío y las mínimas van a caer esta noche hasta el entorno de los 2.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Single Home, viviendas de calidad excepcional, te ofrece la información de Madrid.
Sin ningún incidente reseñable, con fuertes medidas sanitarias para evitar contagios, con muchos nervios y con alguna queja por alguna pregunta, digamos, rara, así ha transcurrido la prueba del MIR, donde miles de médicos madrileños han intentado conseguir una plaza de residente o cambiar de especialidad. Luis Rafael.
200 preguntas y 4 horas de examen. El último esfuerzo para los más de 2.800 madrileños que este fin de semana en el campus de la Complutense optaban a una de las 10.000 plazas MIR ofertadas por el Ministerio de Sanidad. En su segundo intento y después de un año de estudio, Julián, aunque con cautela, salía satisfecho con el resultado.
Salió con una sensación particularmente buena y yo espero que así se confirmen los resultados. Yo por ahora no voy a introducir la hoja de respuestas en espera a los primeros resultados provisionales del Ministerio.
Sus planes ahora, descansar hasta el llamamiento final en el que sabrá si finalmente puede acceder a esa plaza de traumatólogo aquí en Madrid por la que tanto lleva peleando.
Esos resultados se publicarán antes del 1 de marzo de 2022. Será entonces cuando los admitidos tendrán que escoger destino.
En Single Home construimos para aquellos que eligen vivir en un ambiente de lujo, funcional, confortable y con la máxima calidad. Para aquellos que saben que la calidad es inversión. Como el exclusivo proyecto La Reserva de Aravaca del prestigioso arquitecto Rafael de la Hoz. Casas unifamiliares vanguardistas en parcelas de 1.000 metros, jardín y piscina privada. Infórmate en singlehome.es o llama al 91 74 00 17.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Bois a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Bois Madrid, calle Padilla 17.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Con 2 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, así se despierta Madrid este lunes 31 de enero. Estás escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.